Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡Pero me sigue aquí, mamillito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la pobreza! ¡Chico, su madre! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News!
¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda Alri como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, estamos aquí reunidos para hablar y nada más y nada menos que de Sandman, la nueva serie de Netflix, justamente basada... basada en el cómic del mismo título, escrito por Neil Gaiman. Y para hablar de esta gran obra de arte, puro cine del bueno, nos acompaña nada más y nada menos que el asombroso Hombre Bolsa, en su versión de perrito navideño. Mi querido Hombre Bolsa, ¿cómo se encuentra el día de hoy, jovenazo?
Seguimos con el perrito navideño hasta que llegue Navidad y lo cambiamos. Ya lo verán, ya lo verán.
Perfecto.
Pues estamos bien. Estamos muy bien, estamos listos para hablar de Sandman. Muy... no sé, yo creo que va a ser una interesante conversación.
Muy interesante conversación, exactamente. Joven, Hombre Bolsa, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? La gente, ¿dónde puede ir y decir, oh, mira, me gustó mucho la intervención del Hombre Bolsa, voy a ir a seguirlo?
Pues ustedes me pueden encontrar en YouTube como El Asombroso Hombre Bolsa, o también en Instagram como Hombre Bolsa.
Perfecto, y bueno, pues ya saben, esto está completamente en vivo a través de el YouTube morado, porque ya nos hemos dado cuenta de que si mencionamos las cosas que al YouTube rojo le molestan, no nos promociona como debería. Entonces, bueno, pues estamos en el YouTube morado, ya guiño. De igual manera, pues puedes encontrarnos en las diferentes retransmisoras de podcast y podcasting a vida así para ver como Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, etcétera. Y en todas nuestras redes sociales como Freak Noob News. Bueno, pues comencemos directamente con el tema de esta semana. Pues vaya, datos técnicos de la serie. Por cierto, este programa va a contener spoilers, full spoilers. Pero ¿qué les parece si antes de que empecemos con los spoilers, para que la gente que no ha visto esta serie y que posiblemente haya llegado a este podcast diciendo, ¿valdrá la pena ver la serie o no? Mi querido Hombre Bolsa, primeras impresiones así rapidísimas, sin spoilers.
Ficha técnica.
Ah, ok, bueno, ahorita la ficha técnica, tienes toda la razón. Y luego de esto, ya nos vamos a las primeras impresiones, sin spoilers. Muchas gracias por aquí ser el coordinación del ¿cómo se llama? El coordinador del podcast. Esta serie ha sido dirigida por Jamie Shields, Andrés Weiss, Macería Almas, Mike Barker, Corail Farget, Luis Hooper y Hisco Hulskin. De igual manera, la serie fue escrita nada más y nada menos que por Vanessa Benton, Neil Gaiman, ay, pinches mosquitos que están aquí jodiendo. Neil Gaiman, David S. Goyer, Alan Heinberg, Catherine Smy McCullen, Lauren Bello, Heather Bellenson, Jim Capolongo, Jay Franklin, Austin Guzman, Alexander Newman Weiss, Ameni Rosa, Mike Dingerberg y Sam Kidd. De igual manera, bueno, pues esta serie es protagonizada nada más y nada menos que por Tom Strutich, algo así, Strutich, no sé pronunciarlo, ¿tú sabes pronunciarlo? Bueno, por el buen Tom en el papel de Dream, por Boyd Holbrook en el papel de El Corintio, Patton Oswalt en el papel de Matthew the Raven, Vivian Akepong en el papel de Lucien, Vanessa Samujai en el papel de Rose Walker, Mason Alexander Park en el papel de Desire o Deseo, Rasen Jamal en el papel de Lydia Hall, Sandra James Jung en el papel de Unity, David Telwills en el papel de John Dee, Eddie Karanga en el papel de Jed Walker, Jenna Coleman en el papel de Joanna Constantine, Joely Richardson en el papel de Ethel Cripps, y como una joven Ethel Cripps tuvimos a Niam Walsh. En el papel de Hal Carter tuvimos a John Cameron Mitchell. En el papel de Hector Hall tuvimos a Lloyd Everett. En el papel de Barbie tuvimos a Lily Travers. En el papel de Ken tuvimos a Richard Fleischman. En el papel de Zelda tuvimos a Cara Horgan. En el papel de la buena doctora tuvimos a Jill Wintersmith. En el papel de Chantal tuvimos a Daisy Badger. En el papel de Nimrod tuvimos a Kerry Shale. En el papel de Jill tuvimos a Stephen Fry. En el papel de Lucifer Morningstar tuvimos a Gwendolyn Christie. En el papel de Martin T-Bones tuvimos a Lenny Henry. En el papel de Abel tuvimos a Asim Chaudhry. En el papel, son muchísimos. Bueno, pero sí, en el papel de Abel. En el papel de Masikin tuvimos a Casey Clare. En el papel de Faith Mother tuvimos a Nina Wadia. Y el cast continúa. En el papel de muerte tuvimos a Kirby Howell Baptiste. ¿Qué más? Así, en el papel de Cain tuvimos a Sanjit Bhaskar. En el papel de Coronson tuvimos a Munya Shawawa. En el papel de Azazel tuvimos a Roger Alam. En el papel de, pues, ¿quién podría? De Princess tuvimos a Hannah Van de Wetshutzgen. En el papel de... es que son demasiados. Pero bueno, tuvimos un cast brutal. Brutal, brutal, brutal. Ya nada más por mencionar aquí algún último. En el papel de la monja Cindy tuvimos a Nalan Burgers. Y ahora sí, damas y caballeros, pues así es el cast. Como se darán cuenta, el cast estuvo brutal. La serie fue producida nada más y nada menos que por Vanya Ancher, Mike Barker, Heather Belson, Jim Campolongo, Andrew Colderstone, Anja Double Olson, Neil Gaiman, David S. Goyer, Austin Guzman, Alan Heimberg, Samson Mook, Alexander Newman Wise, Ameni Rosa, Ian Smith y Jamie Shiles. La música de la serie corrió a cargo de David Buckley. La cinematografía estuvo a cargo de Will Baldy, Sam Hitzen y George Steele. La serie fue editada por Kelly Sustbezant, algo así, por Shoshana Tanzer y Yamin Skrinker. El encargado del cast, bueno, lo llevó a cabo Lucinda Sison y Natasha Vincent, que la verdad creo que eligieron un cast increíble. En este caso veo necesario mencionar también a las personas de diseño. En este caso, la producción de diseño estuvo a cargo de John Gary Steele. Y pues, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal? Primeras impresiones sin spoilers, mi querido hombre bolsa. Para que la gente, después de todo este mamotreto que acabamos de decir, ¿qué tal? ¿A vos cómo se le hizo esta serie, jovenazo? Sin spoilers, primeras impresiones.
Ok. Yo la verdad, la primera impresión que tuve antes de que saliera la serie fue emocionando. Estaba muy emocionado. Porque Sandman es una de las obras que más me gusta, que marcó un antes y después. Es más, hasta, o sea, no quisiera yo darle ese espacio, pero Sandman yo siento que fue el que abrió mucho la línea Vértigo de DC. O sea, abrió esa editorial. Literalmente fue la que abrió y fue la que estableció todo. Entonces, tenía mucho peso. O sea, ya se le adjuntaron más obras luego a la línea Vértigo y todo eso. Pero pues Sandman empezó muy fuerte. O sea, ya hablamos hace unos meses, semanas, de los primeros 10, 9 números, que es Preludios y Nocturnos. Y era una obra que es una obra muy fácil de leer. Los primeros 10, Preludios y Nocturnos, es más, es una recolección de objetos. si han jugado videojuegos, ahí es donde se nota más este tipo de temas, en el cual nuestro protagonista está muy chetado, está muy poderoso, está muy fuerte, y tienen que
quitarle los poderes. Nerfearlo por el poder del
guión. Ajá, le tienen que quitar los poderes para que haga una travesía en el cual se encuentre, en el cual recupere los poderes, en el cual tenga conflictos, pero salga adelante, ¿no? Eso se ve más común en los videojuegos porque mecánicas. Pero no es una obra tan, ¿cómo decirlo? Fuera de lo ordinario. Pero fue una obra que atrajo mucho por muchas, muchas ideas que tuvo, ¿no? Entonces, mi impresión, sin spoilers, es que antes yo estaba emocionado y ahorita, sin spoilers, es que, híjole, pudo haber dado un poquito más la serie. Todo lo que tengo que decir.
Ok, yo impresión con spoilers, digo sin spoilers, me gustó muchísimo la serie. Creo que esta serie demuestra todo el potencial que tiene DC Comics y que todas las pequeñas producciones justamente basadas en este universo nos podrían llegar a ofrecer, que todas estas historias nos podrían llegar a dar justamente. Y considero justamente que es una muy buena serie, de verdad cumplió con mis expectativas e incluso las llegó a superar. Había cosas que yo pensé que le iban a cagar de una manera horrible, pensé que iba a ser mala, para serte muy honesto, y no, terminó para mí cumpliendo muchísimo con mis expectativas. Es una serie de fantasía dura y directa a la cabeza, es una serie de fantasía a la cual creo que absolutamente todas las personas son bienvenidas, y sobre todo empieza desde a contarte todo desde un origen. No necesitas saber absolutamente nada de los personajes, no necesitas saber absolutamente nada de este universo, la serie se va encargando de contarte absolutamente todo. Quizás mi único problema es que por ahí del episodio 7 y 8 creo que fueron los episodios más lentos de toda la serie. Ahí sí yo tuve un gran problema con el timing. Creo que veníamos con un timing bastante bueno, pero cuando empiezan a adaptar justamente La Casa de las Muñecas, que también es un gran volumen. No sé si tú ya lo leíste, mi querido.
Ya está leído.
Mira qué bonito, qué guapo, qué bueno que ya está leídito. Y la verdad es que es un volumen que, al igual que el volumen anterior, se lee de una manera bastante rápida, es un volumen que se lee de una manera bien dinámica, y aquí la verdad siento que sí lo alargaron de más, siento que hubo cuestiones que sí hacían que te aburriera un poquito, vaya, al menos a mí en lo personal sí me llegó. Deja tú las subtramas, sino que el timing fue lento desde mi punto de vista. El timing fue, no creo que haya sido el indicado. Yo, algo que me gusta mucho de Sandman es que en medio de una historia, de repente, por ejemplo, nos pone, ¿no?, esta historia del nos ponen la historia justamente del amiguito, ¿no?, que viaja
a la historia de los 100 años.
De la historia de los 100 años. Y vemos,
no se llama así, pero a mí me gusta eso.
Ajá, sí, la historia de los 100 años, creo que es el nombre perfecto. Y aquí pues nos la juntaron con otro episodio que era, bueno, o sea, hicieron la mezcla entre El Sonido de Tus Alas y esa parte que la verdad funcionó muy bien, funcionó de una manera bastante buena, pero eso hace que se pierda un poquito el timing de la historia, y sobre todo creo que eso hubiera funcionado de muy buena manera más adelante y no en el punto en el que la pusieron. Porque después de ese episodio se siente como si ya estuviéramos hablando de otra temporada, se siente como si ya estuviéramos en otra serie por completo, o sea, sí. Ya se siente un cambio muy cabrón, y aunque se logra resolver de buena manera, yo sí creo honestamente que les falló un poquito la adaptación de La Casa de las Muñecas. Creo que algo que lo pudieron haber hecho muy dinámico, muy rápido, muy ágil, lo alargaron de más y no de buena manera, y es mi única queja. De ahí en fuera creo que te vas a encontrar con una serie fantástica, con un elenco espectacular, un elenco, un cast que de verdad desde mi punto de vista te invita justamente a adentrarte en este universo y que hace que no te quieras separar de él. Y dicho todo esto, pues bienvenida a Sadie Rich, muchísimas gracias por agregarte aquí al chat, bienvenida, bonita noche. Y dicho todo esto, pues ahora sí, spoilers, mi querido hombre bolsa.
Claro que sí.
Ahora sí, advertidos están, damas y caballeros, A partir de este momento, pues nos vamos a hablar full spoilers con respecto de Sandman. Y bueno, pues que es lo primero que tenemos que mencionar, ¿no? Creo que... Ah, bueno, y también, ¿no? Obviamente invitarlos a todos ustedes a escucharnos, como bien decía, nuestro podcast que hicimos hace un par de meses sobre el primer volumen de Sandman, Preludios y Nocturnos, que pueden encontrarlo tanto en YouTube, Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio, Apple Podcasts, iVoox y todas las retransmisoras de podcast y podcasting habidas y por haber... ¿te saliste de la llamada? Bueno, aquí me acaba de llegar un mensaje, ¿no?, de Samuel, se unió a la llamada. Yo decía, pero ya estaba aquí. Digo, el hombre bolsa se unió a la llamada. Y yo, pero ya estaba aquí. Pero bueno,
Otra persona se unió a la llamada.
Otra persona. ¿Quién sabe quién se haya venido? Pero bueno, mi querido hombre bolsa, full spoilers, ¿qué tal, jovenazo?
Full spoilers, ok. No sé cómo pueden adaptar lo inadaptable, no es cierto. Bien cañón, ¿no? Es una serie, una adaptación. Eso es algo que hay que dejarnos muy en claro. Es completamente una adaptación. Y es una muy buena adaptación. Eso sí. O sea, es una serie dinámica. Es una serie con muchos toques de que es una serie. Obviamente, o sea, nuestro personaje, sabemos quién es. Hay un antagonista que está ahí detrás. Más de un antagonista hay, pero hay uno en el cual la serie se mueve y la serie nos hace verlo a él, ¿no? Que es este Corinto. Y tiene todas esas cosillas que debe tener una serie, ¿no? Ritmo, un tiempo límite, personajes, historias de relleno. O bueno, una historia con más relleno en la serie. Y funcionan, en algunos casos funcionan bien, en otros casos siento que hacen que la historia empieza a que vaya más lento, un poquito más, pero funciona. O sea, la serie tú la puedes entender. Creo que ese fue el chiste de esta serie de Sandman, ¿no? Que no te rompas la cabeza. O sea, que todos la entiendan, que todos la comprendan, y nos vamos a ir por ese ritmo y adelante. Por eso es una muy buena adaptación. Porque, o sea, la obra y la serie sí son diferentes. O sea, no vamos a negar que son diferentes y que hay puntos en los cuales, pues, no... Hay detalles que me hubiera gustado verlos, o me hubiera gustado ver cómo se traducían en el cómic, bueno, en la serie, y no pasaron, y hay ciertas personalidades de algunos personajes que cambian, o que yo siento, no sé qué opine Alri, que por lo menos del capítulo 1 a cuando inicia el capítulo de la muerte, ¿cómo se llama? ¿Las alas de qué?
El sonido de tus alas, ¿no?
Creo el sonido de tus alas. Antes del sonido de tus alas, la verdad siento que es una temporada, ¿cómo decirlo?, que se toma muy en serio la obra. O sea, es una temporada muy seria. O sea, todo es muy trágico, todo es muy triste, todo es muy, muy a un extremo. O sea, no hay como que pausas, o los únicos chistes que hay son los del cuervo. O sea, no, o todo está muy, muy edgy, por así decirlo. O sea, muy oscuro. Es lo que yo siento. ¿Por qué? Porque por lo menos los primeros 10 capítulos de Sandman, antes de que se encuentre con su hermana, con la muerte, Sandman, el cómic, tiene mucha personalidad. Desborda personalidad a más no poder el cómic. O sea, así rápidamente un ejemplo es que cuando Sandman se enfrenta contra... En la serie, cuando Sandman se enfrenta contra Lucifer, es un combate grandioso, es un combate inimaginable, o sea, hasta está bien traducido. Pero en el cómic, Sandman se enfrenta contra otro demonio y se enfrentan en un bar. En un bar con un chorro de demonios. Y ahí ves a Lucifer con su copilla, ¿no? Y Sandman hasta tiene su gorra, ¿no? Su gorra de un bar así como de Londres. y desborda mucha personalidad, ¿no? Y cuando empiezan a competir, a lanzar a estos, pues sí, como animales, a enfrentarse en este duelo, pues igual, es, empieza desde lo más simple y se nota mucho. En la serie se hace a lo grande, ¿no?
Mira, aquí pongo las imágenes del cómic mientras tú hablas.
Uh-huh. Sí, sí. Empieza desde lo más simple, ¿no? Si yo soy una serpiente y yo soy un caballero y así, y empieza a agrandarse y agrandarse. Y pues obviamente el cómic tiene otra narrativa diferente. Hasta el punto en que llega. Eso fue lo que más me gustó igual de la serie. O sea, saben en qué punto es el correcto. Hasta el punto en el que el otro demonio, y en la serie Lucifer, llegan a yo soy la antivida. ¡Pum! O sea, ahí es donde colapsa la historia, es donde ya parece que no hay un punto de no retorno. Y en tanto en la serie como en el cómic, pues Sandman logra contrarrestar eso, ¿no? Yo soy la esperanza. Híjole, son dos cosas, es completamente lo que estamos viendo. O sea, ¿cómo debe de ser una traducción de una serie a un cómic? Eso es.
Ah, bro, eso fue bien épico, fue piquísimo.
Sí, estuvo muy bien, o sea, me gustó.
Ah, creo que cuando vi ese episodio, yo la verdad me mojé, O sea, y el ver cómo empiezan a discutir, el ver cómo empiezan a pelear. Por cierto, saludos, Negakuishi, bienvenido, bonita noche. Si bien en un inicio me decepcionó un poco que no fuera así el demonio y esto súper burlesco que nos había presentado el cómic, porque el cómic de verdad es como que muy grotesco, es muy vulgar en esa parte, pero como bien dices, derrocha personalidad. El ver sí. Ahí incluso a los tres comandantes del infierno, ajá. Eso... No,
hasta esos detalles, ¿no? De que... por eso te digo, siento que pudo haber dado más. Esos pequeños detalles que pone Neil Gaiman en su obra, de que el infierno no es de Lucifer, sino que el infierno está en una... Está dividido ya en tres partes. O sea, hay tres reyes en el infierno. O sea, es una bobada, por así decirlo, pero es hasta muy curioso. O sea, hasta Sandman se saca de onda, así que, ¿qué onda? O sea, el infierno no es de uno. Y es más, Lucifer... ¿quién es? Azrael y el otro cuate.
Aquí están, mira. Tres reyes en la oscuridad. Yo soy Azazel, bienvenido, rey de los sueños. Tenemos a Azazel. Tenemos a Belcebú. Este es nuestro monarca, Belcebú, el señor de las moscas.
Ajá, Belcebú, Azazel y Lucifer. Estrella de la mañana. Hasta es muy curioso porque en el cómic dice, ¿no? Pues Azazel, Belcebú y Lucifer tienen hasta ellos sus propios demonios. O sea, cada uno está así como que repartido entre nosotros tres. O sea, son esos detalles como que podríamos decir bobos, pero que dan mucha personalidad al cómic. Y aquí siento que por lo menos en esos nueve episodios, bueno, en la adaptación de los nueve capítulos, es lo que falta. Un poquito más de personalidad. Tiene efectos muy buenos la serie. Tiene momentos muy interesantes, muy geniales, que te atrapan. O sea, no voy a negar que la pelea de Sandman contra Lucifer fue increíble. O sea, estuvo espectacular, la verdad.
Creo que fue de mis... Fue de mis capítulos favoritos. Sí, siendo igual, muy honesto.
De verdad, sí, porque yo estaba pensando cómo lo van a traducir. Es difícil hasta imaginarlo. Y como lo tradujeron fue excelente. Entonces,
aquí Nagakoichi nos dice, siéntate bien, carajo.
Siéntate bien.
Ya me siento bien, perdón.
Pero siento que eso es el problema que tengo. Que le faltó un poquito de personalidad. Porque de verdad, siento que la primera adaptación, Preludios y Nocturnos, carece de eso. Hasta tonterías, de verdad, hay tonterías. Por ejemplo, en el capítulo donde Sandman se encuentra a John Constantine.
Constantine. Aquí nada, rapidísimo, saludos a Darces, que se une al chat, bienvenido mi querido Darces, y también a Rubén Garbás, que nos dice, hola, buenas tardes, hola, bienvenido mi querido Rubén Garbás, mi querido Darces, bienvenidos, excelente noche, jovenazos, que espero que se la pasen aquí bien, aquí en esta platiquita, de bar, justamente hablando de Sandman.
Sí, espero que se la pasen muy bien. Y ahorita estamos hablando de lo que a mí me pareció la serie. Yo siento que está muy bien, es una muy muy increíble adaptación, pero por lo menos la adaptación de Perdidos y Nocturnos siento que le faltó un poco de personalidad. A lo que iba es que en el capítulo de Constantine, en el cómic, hay ridiculeces. O sea, Morfeo, Sandman se encuentra a Constantine y platica, ¿no? De que tengo que ir por la bolsa de arena, tú la tienes, ¿dónde está? Y ya. Y hay una parte en el cómic que Constantine le dice, o sea, ¿vas a salir así vestido? Y hasta Sandman le dijo que, bueno, y pum, se cambia su traje a al de Constantine, a una gabardina así negra. Y dice, así como que están jugando. Aquí no pasa eso, porque pues obviamente pues adaptación, ¿no? Uh-huh. Pero a eso es lo que me refiero. O sea, tiene detallitos bobos, pero que le dan mucha personalidad al cómic. Y eso es lo mejor del cómic. La verdad, les recomiendo mucho primero que vean la serie y luego lean el cómic y van a ver que son cosas diferentes, pero aún así, no importa. La serie es una muy, muy buena adaptación. Pero siento, no sé aquí si fue por DC o si fue por parte de Netflix, no sé, que como que la estaban tratando de que delimitarla. Siento que pudo haber llegado más, ¿no? Hasta la relación de de Caín y Abel, hasta siento que está un poco baja de tono. Porque pues Caín soporta a Abel. Lo soporta en el cómic. Aquí sí dices que, hay una relación entre hermanos, ¿no? Se caen bien y pues sí, Caín mata a Abel muchas veces. Pero en el cómic hasta te da lástima a Abel. O sea, dices, híjole, no manches. O sea, le pegó y lo hizo llorar.
¿Cómo lo maltrata, no?
Sí, lo maltrata Caín a Abel. Completamente horrible, o sea, de verdad te daba mucha pena. Y en la serie pues baja mucho ese tono, ¿no? O sea, yo pensaba que cuando iba a nombrar al dragón, dije, uy, aquí viene lo bueno porque le va a dar una tunda, y no. Así como que, sí, ya, muerto, otra vez. Porque hasta en el cómic se escucha, bueno, está en los diálogos de, no, Caín, ¿qué haces? O sea, de que
detente, Caín, por favor, no.
De que le está dando una verdadera tunda de campeonato.
Que se entonces, lo madrea, ¿no? Bien bonito.
Ajá. Entonces, pues sí, son esos detalles que
de papá alcohólico mexicano.
Exactamente, es mi México. México. Son esos detalles que siento que le faltaron, que está muy bien. Es una traducción perfecta. Es más, está Neil Gaiman involucrado. O sea, tenía que haberle consultado en muchas cosas. Pero por eso digo, siento que le faltaba un empujoncito. Solo un empujoncito más para que hubiera sido no solo una mejor serie, sino la serie del año.
Ok.
Porque siento que hay otras series que están completamente, pues van a ganar mucho terreno en esto que lleva del año, ¿no? Y Sandman, pues le faltó un poquito más. Yo considero que le faltó un poquito más. No digo que hubiera sido una copia perfecta al cómic, pero híjole, le faltó un poquito más.
Fíjate que yo coincido en varios puntos que dices. A mí, más allá de lo edgy, vaya, mira, aquí me pone, le doy más misticismo a la serie. O sea que, ¿tú consideras que la serie tuvo más misticismo o que consideras que le faltó más misticismo, mi querido Darces? Y fíjate que, por ejemplo, a mí algo que me falló muchísimo de la serie es la manera en la cual manejan las pesadillas, la manera en la cual manejan los sueños. Hablando de Dream, pues lo vimos muy poco meterse en los sueños de la gente, ¿no? Y algo que el cómic hace de muy buena manera, le faltó a la serie, okay, que le faltó más misticismo. Y sí, mira, a eso voy. Hay en la serie, cuando Sandman se libera, cuando finalmente logran romper la barrera y demás, vemos al pobre hombre, bueno, al pobre, a la entidad cósmica superpoderosa. ¡Hey, Rubén Garbaz! Muchísimas gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias, mi querido Rubén Garbaz. Aunque veo que no pusiste la notificación, pero gracias, gracias por esa suscripción, se te aprecia muchísimo. Volviendo aquí a esto, pues Morfeo empieza a conseguir, ¿cómo se llama? Arena de todos los sueños que puede, de todos los sueños a los que empieza justamente a encontrarse cerca de la gente en la playa, de la tierra, de todos esos lugares. Hay una parte en la cual, bueno, pues Morfeo lleva pues casi 100 años sin comer y va justamente, ¿no? Por su pollo. Alguien está soñando con pollito Kentucky y él va bien hambriado por el pollito Kentucky a comérselo, ¿no? Y esa magia que tiene el cómic me faltó muchísimo y me sentí robado, ¿sabes? La enfermedad del sueño. En el cómic nos explican sobre la enfermedad del sueño. ¿Qué diablos es la enfermedad del sueño? Bueno, pues es una enfermedad que se provocó cuando una vez que capturaron a Sandman, pues mucha gente se quedó atrapada en el sueño y ya no pudo volver a despertar. Hasta que Sandman quedó libre, volvieron a despertar. Y todas estas pequeñas subtramas que en el cómic nos ponen de toda la gente que eran niños cuando empezó la enfermedad del sueño y que pues ya son adultos mayores, ya son personas de la tercera edad avanzada una vez que han salido de la enfermedad del sueño. Ese impacto de esta enfermedad en la sociedad también es como, siento que eran puntos que hacen que desde el primer capítulo, porque es el primer capítulo del cómic, te atrape por completo. Tú lees esto, al menos a mí me pasó la primera vez que lo leí, y luego te decías, holy shit, esta mierda no es como todo lo demás. Esto es algo diferente, esto es algo que no estás acostumbrado a ver, esto es algo que sale por completo de lo convencional. Y aquí el primer capítulo sí estuvo muy guapo, estuvo hermosísimo, y eso no lo voy a negar, porque la verdad a mí me atrapó por completo y creo que fue una adaptación bastante digna. Pero sí me falló en esa parte, como bien dice nuestro querido Darkseid, de que le faltó ese misticismo que tiene Dream, este misticismo que tiene Sueño a la hora de presentar justamente sus poderes, sus habilidades, a la hora de ver cómo se mueve a través de los sueños, la manera en la cual vemos cómo la gente a su alrededor es afectada, tanto física como psicológicamente. Y eso creo que hubiera sido un punto bastante bueno. Y el ver también como aquí hay un punto bastante bueno en el cual en el cómic, bueno, pues tenemos justamente que este Dream pues empieza como un ser bastante vengativo, ¿no? Y lentamente empieza a avanzar su desarrollo, empieza a tener este desarrollo personal que sí vemos en la serie. Pero por ejemplo en el cómic a él lo castiga con un el eterno despertar, ¿no? A uno de sus captores, y este eterno despertar es que ya no va a volver a despertar y todo el tiempo está teniendo pesadillas de las cuales no puede despertar. Y aunque en la serie lo castigó de igual manera con el eterno despertar, nunca vemos qué diablos es el eterno despertar, nunca vemos esas cositas. No es tanto una queja, es sino que algo que en el cómic funcionó de muy buena manera y que aquí siento que le hubiera dado muchísima personalidad a Dream. Y si bien sí nos explican que Dream ha cambiado o que Sueño ha cambiado a lo largo de estos 100 años y que ha sido una persona justamente que ha evolucionado y que, ¿cómo decirlo? Y que ha tenido una transición mental sobre quién era antes de ser capturado y quién es ahora que finalmente ha sido liberado, aunque para ellos podría ser un parpadeo, recordemos, o sea, nuestra existencia es algo completamente efímero para estos seres, ¿no? Y eso es algo que también se explica de muy buena manera en el cómic. Esto es algo que tú ves en el cómic y que entiendes justamente que nosotros somos una mota de polvo. Y creo que la mayor referencia a esto en la serie es justamente el capítulo en el cual tenemos a el villano cuando tiene su collar y este queda libre. Ajá, cuando está John Dee. Y vemos cómo es liberado y que vemos justamente a Sandman ahí en el cosmos tomándolo de la mano, que también es una adaptación hermosísima del cómic.
Está muy padre.
Está hermosísimo, está brutal. Creo que esa escena es lo más cercano a lo que tenemos de demostrarnos que nosotros no somos nada enfrente de estos seres. Pero en el cómic, vaya, yo sé que por derechos de autor no se puede, pero sí nos presenta que incluso los héroes más poderosos de la Tierra temen justamente o veneran a estos seres y son considerados dioses si nosotros, o si en el universo DC los superhéroes de la Liga de la Justicia son considerados dioses, pues estos dioses tienen a otros dioses por encima de ellos, y estos dioses son la muerte, son el sueño, es deseo, es eternidad, son todos ellos. Y aquí me hubiera gustado que lo explique, que lo mostraran, ¿no? Que quedara ahí visto de alguna manera, que siento yo que lamentablemente le falló en esa parte. De allí en fuera, creo que esos son los únicos detallitos negativos. Eso y el timing de los episodios 7, 8, creo que es lo que más me falló de la serie. De allí en fuera, creo que es una serie espectacular. De verdad, el capítulo de la muerte ya me lo receté dos veces, una el viernes cuando me vi la serie de maratón, maldita sea, si me la maratoneé bien rico, y el día domingo me la volví a maratonear, bueno, no, volví a ver el episodio de El sonido de sus alas. Dios, qué belleza de episodio, en serio, qué chulada de episodio, qué belleza. Ese episodio desborda cine. No tienes ni idea de las ganas que me dieron de tomar un cigarro y prenderlo y convertir mi vida en blanco, negro y decir, en efecto, señor Sandman, esto es cine. Joder, esto es cine. Porque la verdad es que es una belleza ese episodio. Aquí Darcy nos dice, lástima no hubo cameos de héroes de DC Comics ya que existen en el mismo universo. Sí, pero pues cuestiones de derechos de autor. Y la verdad es que no se extrañan, ¿eh? La verdad siento que no se extrañan. Pero sí lo pudieron haber resuelto el tema de estos entes poderosos de una muy mejor manera. Por ejemplo, en la serie vemos, en el cómic, por ejemplo, a Martian Manhunter, que es un alienígena venerando a un dios alienígena, pero que es el mismo sueño. Eso nos habla ya ahí para empezar, justamente de que a nivel cósmico, no solamente de la Tierra, sino que a nivel cósmico existen estos seres. No solamente son personajes terrenales, sino que son seres que son venerados en todo el universo. Sí. Son seres que existen a nivel cósmico, a nivel universal, vaya, y multiversal. Y es ahí cuando te das cuenta, y es por eso, ¿no?, que te empiezas a dar cuenta que son seres que van más allá de nuestro propio entendimiento, que son seres realmente impensables, y el hecho de que alguien como Neil Gaiman pudiera pensarlo, eso es brutal, y esto en las manos de cualquier otro escritor hubiera sido algo bastante pornográfico, si somos honestos, pudo haber sido algo muy barato, pero afortunadamente es literal, es poesía, damas y caballeros. Aquí, mira, Darshan dice, lo hizo bien como Death, la actriz de la serie, lo hizo hermoso, la verdad.
Todos lo hicieron.
Lo hicieron brutal. El cast es otra. Güey, ¿qué cast?
El cast
Lucifer, el Corintio. Güey, ¿qué pedo con este cast? En serio, qué chingados. Todo lo hicieron espectacular. Y ya nada más para cerrar con este punto que estábamos diciendo, que estaba abordando. El ver cómo en una frase Death nos dice lo poderosos que son. ¿Qué es esta frase de? Cuando yo estaré aquí para ponerle llave al universo, ¿no? O sea, para ponerle la llave de cerrado una vez que todo deje de existir. Es como, güey, no mames, no mames, qué chingón, o sea.
Está muy buena.
Qué buena, sí, qué buena frase, qué buena serie. Esto es cine, damas y caballeros. Y pues el ¿cómo se llama? El cast. Mi querido hombre bolsa, te invito justamente a que nos hables un poquito del cast. Y sobre todo ahora que el buen Egakuishi ha canjeado modo canto por 5,000 pesos. Muchísimas gracias, mi querido Egakuishi. Para los que no saben qué es el modo canto, bueno, pues durante los siguientes 5 minutos, el buen hombre bolsa nos explicará cantando a él cómo se le hizo el cast. A ver, ¿me entendí? Temporizador, 5 minutos.
Está muy bien. Ok, vamos a hablar un poco del cast. No sé, no me sale el modo canto, me sale como historia. El cast estuvo buenísimo. En lo personal, a mí me encantó. Y cada personaje fue adaptado.
Imagínate que eres el bardo de Witcher. Y así ya podrás hacerlo cantando.
Ok, está bien. Lo voy a intentar. El cast está perfectamente adaptado. E increíblemente, cada personaje se siente como si saliera de la obra del mismo cómic. Cada uno tiene, obviamente, ciertas diferencias, pero aún así, todos son perfectamente, traducidas a la obra de la serie. No voy a lanzar una moneda como en Witcher.
Toss a coin to the Witcher.
Pero la verdad es que todos hacen un increíble trabajo. Desde Satman hasta Death, Lucifer y Corinto. Hasta esos personajes que no se ven tanto en la serie logran llamar mucho tu atención. La verdad, como lo dije hace rato, es un cast espléndido. Que en lo personal, si la obra hubiera sido completamente igual al cómic, no dudaría en volver a usar a este cast.
Ahora, por ejemplo, aquí hablando un poco sobre el cast, bueno, pues tenemos a Lucifer, y he visto a mucha gente que por alguna razón, no sé qué mierda tengan en la cabeza, no sé tú qué opinas al respecto, pero he visto que le tiran mucho hate, e incluso el propio Neil Gaiman ha salido a decir que este es el cast perfecto, este es el cast indicado, y cuando se burlan del cast o cuando se burlan en los memes de East a Netflix Adaptation, tenemos que Neil él mismo dice que esto es obra de él, porque él mismo hizo parte del cast. Él seleccionó meticulosamente a los autores para interpretar a sus personajes. Y tenemos que, la verdad, todo quedó de muy buena manera. No sé tú, mi querido hombre bolsa, ¿viste la entrevista que hizo nuestro querido amigo de Top Comics al elenco de Sandman y les preguntó justamente esto, que qué opinaban del cast, a lo que terminaron diciendo que es algo orgánico, damas y caballeros? Ya es 2022, ¿por qué diablos no podemos aceptar la realidad como es? ¿Tú lo viste? ¿Qué opináis al respecto?
Yo opino que la gente no tiene... Bueno, yo opino... Otra vez, todos. Yo todos. Opino yo que la gente es mensa.
Que la gente es mensa.
Los que opinaron eso del cast. Del cast. Que es un cast horrible. Pues no saben nada de la obra. Ni siquiera del mismo autor. Tristemente, Neil Gaiman tuvo que dar la cara por su obra. Y la verdad, qué bueno que lo hizo. Para callar esas bocas de esas personas que no saben nada de la vida.
Y aquí, damas y caballeros, bueno, pues el buen Neil Gaiman también. Hubo un tweet que pues mencionaban que lo que estaba haciendo era mansplaining, que porque este hombre barbárico tenía que salir a dar estos comentarios, a lo cual él ingeniosamente respondió: "This is autorplaining", o sea, esto es autorplaining, así que pues no hay nadie más indicado para hacerlo que él. Y listo, damas y caballeros, 5 minutos. Ya se acabó. Muchísimas gracias, nuestro querido Negakuishi, por esos 5,000 alripesos para canjearlos por por esto. Y gracias por tu monedita, mi querido Darces. Así tengo tu pinche moneda. Canta, perra. Pero gracias.
Ok.
¿Y cómo le dicen? Dude, estás haciendo mansplaining. Y es, güey, no es mansplaining. Yo soy el maldito autor, pendejo.
Me recuerda mucho a lo que pasaba con John Watts.
Ajá.
Que había un meme muy bueno. Estaba lo de Spider-Man. Y dice, no, es que van a salir estos personajes y va a tratar de esto la historia. Y del otro lado está John Watts. Y dice, no, acabo de eso no va a pasar. Y le contesta el meme, ¿no? ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada. Tú no sabes qué es lo que quieren hacer con él. Y John Watts le contesta, yo soy el director. Igualito.
Están igual.
El meme en la vida real, la neta.
Hay igual, pues vaya, también salieron a decir que esto es, inclusión forzada. Volvieron a decirlo. ¡Ey! Muchísimas gracias, Ari Rich, por esos 50 bitazos, por haber cantado. Muchísimas gracias.
O lo que quiera ser y apoya con Chile X50 por haber cantado al Riff Roll Boy.
Muchísimas gracias. De verdad, de verdad, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Aquí. Un millón de gracias. Y bueno, salieron a decir que esto también era inclusión forzada. Que porque solo faltaba que Sandman lo hicieran mujer, que no sé qué. Dude, Sandman Overture tiene en Sandman Overture, si no me equivoco. Si es Sandman Overture, bueno, hay una conversación de Sandman con Sandman, el cual hay un Sandman, qué raro es esto, que se identifica como femenino. Y Neil Gaiman dice, pues sí, esto es un ente y cualquier persona puede percibirlo como quieran. Así que, incluso el propio Sandman en algunos momentos se percibe a sí mismo como un ente femenino y en otros momentos como un ente masculino y en otros momentos como un ente sin género. Y también esto, bueno, lo respondió con imágenes del propio cómic. El meme, claro, el de Sandman ahí de persona de color. Y Neil Gaiman dijo, sí, ese también es Sandman. Y esta imagen es del cómic. Así que, sí, Sandman es que puede ser de cualquier etnia, puede ser de cualquier raza. Y ya quedó claro que también los alienígenas adoran a estos seres.
Sí, o sea, completamente. Es más, por eso la obra te lo pone así. Que depende mucho tu percepción. Pero Sandman puede ser cualquier persona. O sea, cualquier entidad, no necesariamente así como lo vemos.
Es cualquier entidad, más bien.
Es más, hasta es un poco poético, porque nos da a entender Neil Gaiman que así nosotros es como lo estamos percibiendo. Nosotros, en actualidad, así es como vemos a Sandman.
¿Como un hombre pálido británico?
Exactamente.
Ok.
Es más, ni siquiera es hombre, o sea.
¿Y por qué no es moreno?
Ajá, en el cómic se ve más como, se ve diferente, o sea, sí tiene rasgos de hombre, pero
en el cómic es como un demonio, ¿no? Como, ajá, si no, o sea, fuera humano.
Ah, más blanco, con, no tiene ni siquiera pupilas.
No tiene ojos, justamente iba a decir eso, no tiene ojos.
Ajá, o sea, negros completamente, entonces te da a entender Neil Gaiman que así es como lo percibimos. O sea, queremos que se vea como humano, pero sabemos que no lo es. Está, es muy poético, la verdad. Neil Gaiman se pasó mucho de la, ¿no? O sea, es un cuate muy bueno escribiendo cómics. Y es bueno, escribiendo cualquier obra. Muchas obras.
Por otro lado, Desire o Deseo. Desire, mira aquí rapidísimo. Darcy nos dice, también Tilda Swinton pudo haber hecho un Lucifer como hizo el arcángel, como hizo al arcángel Gabriel, como en la película de Constantine de Keanu Reeves. Sí, de hecho, pues es que este Lucifer está súper inspirado en David Bowie, güey. Sí, o sea, es esta interpretación de alguien completamente andrógino y que está hermosísimo, güey. Pinche Lucifer, pinche actuación de huevo, no mames, güey. No entiendo las quejas de la gente, pero hay otra queja que se me hace bien estúpida. Y es que desde el cómic, Deseo es un personaje asexual. Yo lo veía como un personaje sexual, aquí lo ponen como un personaje no binario, lo cual se me hace increíble porque también la persona encargada de interpretar a este personaje es un... es un actor, no sé cuál sería el término correcto, no binario. O sea, ¿qué? Es un amix no binarix, no binarie, justamente. Que... y eso, dude, qué chido, güey, gracias. Esta es la representación que sí me gusta. Yo sé que ningún tipo de representación, entiendo que ningún tipo de representación está mal, pero cuando van más allá, lo disfruto más. Y cuando es un personaje tan chingón como Deseo, y con esta amenaza de, ajá, te hice molestar este Sandman, la siguiente vez te haré sangrar, perra. Es como, ah, pinche Deseo, está de huevos, sí, ¿no? Y está bien interpretado, y sobre todo está interpretado con dignidad, güey. La otra, mucha gente se quejó, se quejaron de Deseo, que desde el cómic y creo que desde la interpretación del propio Deseo, es un personaje súper andrógino y sin sexualidad. Bueno, de eso se queja la gente que sale de la coladera. Pero no solamente eso, sino que también sé que he leído quejas de que hicieron, una, que hicieron mujer a John Constantine, y dos, que la hicieron bisexual. Güey, jamás en tu maldita vida has leído un cómic de John Constantine. En los cómics él es bisexual.
Hijos de su madre.
De hecho, hay una, van a sacar un cómic justamente de John Constantine a finales de este año. Creo que es ilustrado por Babstar, no estoy seguro. Bueno, pero tiene una estética así muy pop, en el cual, pues John aquí lo ponen vestido de una manera exageradamente sexual. Es como, sí, eso es John Constantine. Güey, el vato se acuesta hasta con demonios. Uh-huh. O sea, eso ya no es, eso ya no entra dentro de la bisexualidad.
Ya entra
eso
en
es,
una categoría.
Eso ya no sé en qué categoría, la verdad desconozco qué categoría entra. Pero John Constantine intimó con el diablo y con King Shark. Exactamente, mi querido Darces. Y la gente que se salió a quejar de que es que eso es inclusión forzada. ¿Cómo pueden hacer bisexual a un personaje tan icónico como John Constantine? Cállate la boca, güey. Jamás en tu perra vida has leído a John Constantine. Porque si supieras quién es, como el buen Darkseid, sabrías que él intimó con el diablo, tuvo relaciones sexuales con King Shark, sabrías que se acuesta con demonios y que tiene literalmente orgías con hombres y mujeres. O sea, y él no es activo, él es versátil, así que le gusta tanto dar como recibir. Ha quedado demostrado en los cómics. Y güey, eso es de los menores de los problemas. Y la otra, sí existe un John Constantine mujer.
Sí.
En el multiverso existe. Y si no me equivoco, lo podemos leer también. ¿En cuál es donde lo podemos ver? ¿Es en Death Metal? ¿O Dark Knight Metal? En una crisis podemos ver a John, en uno de los metales podemos ver a Joanna Constantine.
Ah, mira, también hay que irnos muy lejos.
Ajá.
En el relato de los 100 años de Sandman, ahí sale Johanna Constantine.
Ajá. La antecesora de... La
antepasada,
mejor dicho, antepasada.
La antepasada, ajá. O sea, si muchos dicen que salió de la nada, sale en el cómic, amigos.
Sí, 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 sí.
Lo que hizo Neil Gaiman fue, pues... pues...
De aquí sí, lo retomo.
Las probabilidades son muy altas que puede haber alguien que sea de tu misma línea y que nazca de tu misma sexualidad.
Mira, aquí también Darcy nos dice un dato bien curioso, que dice, y en la película de John Constantine, City of Demons, se folló con el alma de una ciudad.
Wey.
Y se quejan porque el muchacho es bisexual. No he visto esa película, mi querido Darcy.
Un viernes Darcy común para John Constantine.
un viernes común. Pero ahí te habla justamente. Mira, y no quiero decir, oh sí, mira, nosotros somos bien pinches frikis clavados de los cómics y somos unos completos virginales que sabemos absolutamente todo. O sea, en parte sí, no lo vamos a negar.
Claro.
Pero, pues también... Dude, o sea, hay que saber con qué quejarte y con qué no. Hay que saber justamente cuál es una queja genuina y cuál solamente es una queja por andar mamando, ¿no? La neta. Y en este sentido, yo sí considero justamente que la serie estuvo muy bien adaptada en todo sentido. O sea, en todo momento, en todo sentido, hicieron una adaptación bastante digna, bastante buena. Incluso la convención de los cereales me gustó muchísimo. Me encantó. Y me quedé pensando, ¿existirá una convención así en México?
¿Quién sabe?
Algo así, convención de coleccionistas y que terminen siendo pura gente con la palabra N, que no es la palabra N que tanto detestan en Estados Unidos, sino de la cual hasta hay una serie con ese mismo nombre, que empieza con N y acaba con Arcos de Belén, claro que sí, pero que no podemos mencionar porque si no YouTube nos censura, y creo que también Spotify nos ningunea si mencionamos
Arcos,
esa serie flechas, que flechas. N y Arcos con flechas y los Arcos de Belén, claro que sí. Me quedé pensando, güey, ¿habrá una serie así? No, ¿habrá una convención así, una reunión?
Puede ser.
Así que sean bien también pinches no es como hipócritas.
Puede ser. Tampoco es como que fuera algo tan...
descabellado.
Tan descabellado, sí. Pero sí, o sea... La serie está muy bien. Está muy bien. O sea, es más... curiosamente, o sea... las quejas de verdaderos críticos... lo voy a poner así... nunca va a ser del cast. Se los puedo asegurar que jamás va a ser del cast.
Sí, exacto.
O sea, puede ser un detallito, tal vez, que no le gustó cierto actor, que no le gustó cierta actuación, pero no va a ser...
va a ser por las actuaciones.
Ajá, pero no va a ser de... de... todo lo que no nos importa, la verdad. O sea, un verdadero crítico sabe que... lo que vas a criticar va a ser su actuación y cómo lo hizo. Y la verdad, lo hicieron muy, muy bien todo el cast.
Aquí aplica el meme completo en el cual dice cosas con un chingo de conservadores y ponen sopa Maruchan, ponen otra madre y luego ponen Disney y al lado de Disney ponen fans de Marvel y DC. La neta.
Exactamente.
Eso, por favor, o sea, bájenle el calzón, güey. O sea, en serio, disfrútenlo, gócenlo.
Y créanos que de verdad. Y así cuando hablen con alguien, ahí pueden ver cómo, de dónde cojean. De verdad, yo creo que Alri y yo pensamos lo mismo. O sea, cuando vimos la serie, nunca pensamos en las razas o en los colores de la gente. O sea, nunca se nos vino por la cabeza así. Ella es Lucifer, va. Lo tomo. Ella es muerte, pues sí.
Lo tomo. Sí.
Nunca así como que, ay, es que. En el cómic es diferente.
¡Es pálida!
¡Es pálida! Y aquí... no, o sea, nunca pensamos en eso. Nunca se nos vino por la cabeza, la verdad. Jamás.
¿Sabes qué es lo único que sí pensé? Aquí, nunca lo pensamos y yo... ¿Sabes qué es lo que yo pensé? La caracterización de desesperanza. Creo que ¿cómo se llama la hermana fea? ¿Sabes qué? Yo cómo me la imaginaba... como este cómic mexicano de hay un cómic mexicano que ponen a una señora así súper gorda con unos granotes así en la nariz y así bien fea, que hasta hubo una película y de ese personaje. Así es lo que me lo imaginaba. Así, igualito, yo me lo imaginaba de verdad algo así como ese personaje. Incluso me corto un huevo si Neil Gaiman no se inspiró en ese cómic mexicano a la hora de crear ese personaje. Y y acá en la serie nada más fue una persona gordita. Y dije, le falta fealdad. Sí, yo me la imaginaba así bien, bien fea, bien horrible. Y eso es algo que me gusta muchísimo del cómic. La fealdad tan hermosa que maneja, por muy extraño que eso suene. Las tres hermanas en el cómic también son horribles. ¿Sí? Güey, son asquerosas, las ves y te echas un pedo, o sea, te cagas de lo fea que son. En el sentido de que están llenas de protuberancias, sus caras completamente deformes, que se ven mal, ¿no? O sea, que las ves y es como, uy, te da ñáñaras, ¿no? Estas sí parecen brujas. Y en la serie se ven bonitas. O sea, en la serie no las ves mal, ¿no?
Se ven iguales.
Se ven igual, ajá, y igual que el cómic.
No. O sea, no. O sea, se ven iguales ellas.
Ah, sí, exacto.
O sea,
¿no?
O sea, si
no
tú me dices, es que ella es de la tercera hermana, yo diría, ah, sí, y no sé, no sé.
Sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, todavía en la adaptación de Macbeth que hizo Apple TV a inicios de año, ahí cuando salieron las tres brujas, la señora no se ve mal, pero por todos sus gestos que hace, hace gestos muy exagerados que los hace grotescos. O sea, que hacen que se vean como brujas, vaya. Y dices, ah, eso es una muy buena técnica de dirección, porque están manejando eso de esta manera. Y quizás eso es lo único que me falló. Lo grotesco que llega a ser el cómic, que aquí dejó de serlo. Aquí no hay nada grotesco. La orgía que tenemos en la, ¿cómo se dice? En la cafetería, y después toda esa matanza, aquí hasta se ve estético, y dices, ya, ah, ok.
Vamos a llegar a la cafetería.
Ya ahorita llegamos a la cafetería, y ahí, en la serie, la tensión está a full, la música está al full. No podías dejar tranquilo, sabes que va a haber un cagadero, y tú no podrías estar tranquilo, porque sabes que va a ser una completa matanza. Creo que ese episodio me encantó como no tienes ni idea.
¿Cuál? ¿La cafetería?
¿En la cafetería? ¿A ti no te gustó?
Sí. Y no.
Ok, a mí me gustó mucho la manera en la cual lo ponen. Y... pero le faltó esa parte grotesca que tiene el cómic que hace que sea un producto único. Nada, rapidísimo, antes de irnos a tus comentarios de la cafetería, Darcy nos dice, como se dice, ignora las tonterías y disfruta el espectáculo. Una buena actuación y características opaca toda crítica prejuiciosa. Sí, exactamente. Y esa es la otra, güey, ya, o sea, ya... en serio, qué pedo con ustedes, güey. O sea, que no soy racista, pero por ejemplo, esta semana se hizo muy popular el hecho de que este Tenoch Huerta saliera en un podcast. A ver cuándo lo invitamos aquí a Freak Noob News, estaría bastante guapo tenerlo.
pronto.
Decía que en México sí existe el racismo, y la verdad es que sí, güey. Y la gente, ¿cómo crees? Y aquí no hay negros. ¿Cómo estás? Pero bien pendejo, brother. O sea, y es triste, la verdad es lamentable que no se den cuenta de su propio racismo, de su propia misoginia, de su propio, de este adoctrinamiento tan lamentable que tenemos. Y es triste, la verdad está bien jodido, la verdad sí se me hace, pero bien jodido. El hecho de que no se den cuenta de la manera en la cual, que la forma en la que reaccionas es machista y es racista, homófoba y racista. O sea, la protagonista, saliéndonos un poquitito muy ligero del tema, ¿cómo empiezan a hacer memes justamente y atacando la película de Prey? La nueva película de Depredador, solamente porque la protagonista es una nativa, mujer, una mujer nativa, una mujer indígena. Y es como, güey, no mames. Y luego en YouTube me puse a buscar así como, quería ver el tráiler de la película, porque no había visto ningún bendito tráiler. Y lo primero que me aparece justamente de Prey son las críticas, porque ya todos los youtubers hicieron su crítica.
Sí.
Y sale lo bueno y ponen al depredador, y luego ponen lo malo, y ahí con un tache, con un tachezote, y ponen a la protagonista. El siguiente video, en el video de abajo, ponen más inclusión forzada desde Hollywood, y ponen allá a la protagonista y dice, así no. Video de abajo, el nuevo fracaso de la franquicia, Hollywood lo hizo de nuevo. Es como, güey, ¿qué pedo con estos morros? Y me quedé pensando, ¿de verdad es una película de mierda? Te vas a IMDb, te vas a Rotten Tomatoes a leer las críticas, no de la gente, no del bulbo, sino de varios medios. Todo mundo le mamó la película, todo mundo alabando justamente la actuación de esta chava. Vi una entrevista con el director en la cual menciona que, no me acuerdo qué canal la hizo, creo que fue Fuera de Foco o... o no me acuerdo si fue el buen Mr. X, pero uno de ellos, o alguien así, un youtuber la subió, en la cual sale el director diciendo que escogió a esta chava justamente porque esta es una película con pocos diálogos y que a la hora de actuar, bueno, pues tú tenías que actuar con tu cuerpo, ¿no? Y que esta chava lograba transmitir una historia con solo moverse. Y decía, okay, eso suena muy perro, ¿no? Y está bastante guapo. Y viendo críticas serias de ¿cómo se llama? De lugares de renombre que sí se dedican al mundo del cine, que son estudiados aparentemente, justamente destacan eso, la gran actuación de esta chava y cosas por el estilo. Y luego te vas al Bulbo, te vas a las críticas del Bulbo, vaya, y te dicen, es que es más inclusión forzada de Hollywood, ya estamos harto de esta inclusión racial. Es como, güey, no estás harto de la inclusión racial. Estás harto de ver a una persona nativa, estás harto de ver a una persona de color o de ver a algún latino interpretando un personaje protagonista, porque tu racismo, eso es lo que te provoca. Estás harto de ver personas de la comunidad LGBT porque tú no quieres aceptar tu propia homofobia, pero no quieres decir que eres homofóbico y no quieres decir que eres racista, porque decir eso es algo fuerte, ¿no? Decir eso sí es como, ay, no, yo no soy eso, yo no soy racista, pero... No me gusta que hagan esto. Yo no soy homofóbico, pero no me gusta que hagan inclusión forzada con besos, pero... con esto. No, espero que no se ofendan, pero es como, ay, chinga tu madre, güey. Chinga toda tu madre. Aquí, nuestro querido Darcy nos dice, ya para cerrar con este tema, me gustó mucho la película de Prey. La verdad, mucho mejor que la anterior de Predator, que fue una basura total. Coincido completamente contigo. Predators es una mierda absoluta. Y dice, es la mejor película de Predator desde la primera. Más que la inclusión, la protagonista demuestra su valentía por las situaciones que pone en la protagonista para vencer con ingenio al depredador, más que solo vencerlo porque es su mujer. Chingón. O sea, dude, gracias, mi querido Darces. O sea, gracias por ir más allá de darte cuenta realmente.
La crítica perfecta.
La crítica perfecta, en serio. Qué bonito. Y eso es lo que hay que observar. Ver cómo se resuelve el conflicto en una serie, ver cómo se resuelve el conflicto en una historia, ver cómo avanza las tramas, las subtramas, y si se resuelven de manera satisfactoria o si solamente fue por el poder del guión, que yo espero que el poder del guión salve a nuestro héroe de My Hero Academia, aunque tenga el corazón perforado, pero... Si es por eso dices, ah, qué guión tan mediocre, pero cuando te das cuenta que tiene una gran estructura detrás, cuando te das cuenta de que tiene... está bien justificado y que si le rascas se sigue manteniendo, que sigue bien sostenida la estructura de tu protagonista, entonces es que has creado una buena historia y que tienes un buen protagonista, y creo que eso es uno de los grandes valores que tiene la saga de Depredador, que nos habla de depredadores, y son cazadores jugando entre ellos, son cazadores cazándose entre ellos, y esa era la gran magia de la primer película, porque al final justamente recordaremos que si bien teníamos todas las armas justamente de los años 80s, en la primera de Depredador, las armas no fueron lo que mataron al Depredador. Fue el ingenio de ese baboso que logró decir, ¿sabes qué? Vamos a descifrar a la bestia, lo logra descifrar, logra entrar a su juego y se convierte en un juego de cazadores cazándose entre ellos. Y cuando comienza este juego de cazadores cazándose mutuamente, es como, ¡ay, me mojo porque está guapísimo! Eso es por eso que los cómics de Depredador, muchos son tan guapos y son tan buenos, porque entendieron esa premisa, y esta película de Prey, por lo que veo, también logró entender esta premisa, de que es un juego de estrategia, es un juego entre cazadores cazándose mutuamente, y no importa si es hombre o mujer, no importa si es trans o no binario, no binarie. Lo que importa es que sepa jugar el juego del cazador y hacerlo de buena manera. ¿Sabes? Y aquí, como bien dice Darces, esto lo quisieron, sin importar que fuera mujer, ¿no? O que no lo venció solamente por el poder del guión. Y dice, para cerrar con esto, y lo mejor fue una buena película de acción sin chistes. Bien, 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 bien. Y listo, después de esta, de esto, mi querido hombre bolsa... Y mira, si esta opinión les enojó, si lo que acabamos de mencionar les molestó, entonces amigos, revísense que están mal, o sea, revisen en serio.
Ya ni están acá.
Ya ni están aquí, se salieron, dijeron malditos progresistas, pinche progremucho de mierda, así que se salieron, pero no, solamente queremos decir que fue un muy buen cast. Hubo muy buenas actuaciones. Está muy bien justificado. Está bien estructurada la historia. Aquí ningún personaje ganó solamente por ser mujer. Aquí ningún personaje perdió solamente por ser hombre. Aquí no hubo nada de eso. Y todo lo que se vio en la serie tiene sus bases en los cómics. Todo lo que se vio en la serie tiene sus bases justamente desde el material original. Y solamente lo retomaron para crear una gran serie de fantasía que es Sandman. Mi querido hombre bolsa, no sé si quieras agregar algo más a este tema, a este debate.
Pues el capítulo de la cafetería, ¿no?
Capítulo de la cafetería, perfecto. Mira, como yo ya hablé un chingo, te cedo el micrófono, mi querido hombre bolsa.
Va, perfecto. Muy bien. El día de hoy, el tema es el siguiente. No es cierto. El episodio de la cafetería 24 horas, 24-7, está muy bien. Me gustó. El problema es que, como dije al principio, pudo haber dado más.
Mi querido hombre bolsa, déjame cerrar mi ventana rapidísimo porque ya empezó la lluvia y...
Ah, sí, tranquilo, yo sí.
Y usted siga, ¿vale?
Sí, sí, perfecto. Ayúdenme, me tiene secuestrado. Ah, no se ha ido. Diablo. El episodio de la cafetería está muy bien adaptado, igual. Está increíblemente traducido. La situación, no sé, o sea, como digo... Me hubiera gustado que la serie lo hubiera empujado un poco más, solo un poco más, porque cada una de las cosas que pasan en el cómic es que las 24 horas son un martirio para la gente que está ahí. O sea, John Dee, que es el villano en ese capítulo, los pone en un extremo, híjole, ni siquiera podría yo describirlo. En la serie, hay dos cosas importantes en la serie, ¿no? Que se descubren poco a poco. El cual es que los pecados, por así decirlo, más fuertes es la violencia. O las cosas que hacen que se mueva el episodio es la violencia. O la misma infidelidad. Por así decirlo, la sexualidad. Entonces, está muy bien que avance por esos dos puntos, ¿no? Que al final los seres humanos somos seres violentos y los seres humanos también somos seres que buscamos mucho el tema sexual. Pero en el cómic, híjole, te ponen en, ¿cómo decirlo? En una encrucijada tan fuerte que cada hora que pasa de las 24 horas, John Dee los pone a hacer demasiadas cosas, o sea, ahorita no está Adri para ayudarme.
Ya llegó Adri. También fui por galletitas.
Ah, ok. En el cómic de las en el episodio de las 24 horas, el cómic pone a la gente en una encrucijada muy muy fuerte. O sea, cada hora es como si las personas dejaran de ser lo que son. O sea, como regularmente es. Que la serie sí lo traduce bien. Pero la verdad, el cómic es más crudo. O sea, como, a ver, perdón. Rápidamente. Bueno, empieza la hora 1, hora 2. Que ya cuántos se van. Hora 4, se ve la televisión. Hora 7, los hace sentir bien, convirtiendo sus sueños en realidades. O sea, John Dee poco a poco los. Pues sí, los empieza a destruir internamente. Hora 9, los conflictos deciden y revelan el carácter. Hora 10, lo adoran. La gente adora a John Dee. Hora 11, se ponen al día con las noticias. ¿Qué otra hora? Hora 12, es hora de que ellos se conozcan mejor entre sí. O sea, ya empiezan a revelarse sus cosas, ¿no? O lo que han pasado. Hora 13, llega la hora de la intimidad. Hora 14, medianoche y el consulto de los oráculos. Hora 16, juegos de fiesta, o sea que se van a empezar a matar. Hora 17, confesión y penitencia, ya revelan varios secretos. Y está bueno, no me acuerdo qué hora es. Bueno, ya cuando se vuelven animales. y ya se empiezan a matar. Hora 19, les mienten a todos. Hora 20, es hora de divertirse. Y así hasta la hora 22, que es cuando ya todos están muertos. Y pues la hora 24 es cuando llega Satman.
Mr. Satman.
Y la verdad, ese número es muy asfixiante. De verdad, sí. Es muy, muy fuerte.
Ay, aquí se me movió tantito el micrófono. Perdón si les reventé el oído a alguien. No fue mi intención.
Es muy asfixiante ese número. Y la serie sí lo endulza un poco. O sea, sí te pone en ciertos aspectos de que la gente nunca va a ser buena. La gente siempre va a decir, siempre va a decir mentiras, siempre va a tener secretos. Y Satman lo logra confrontar. O sea, de que, pues es que no es que la gente no quiera revelar sus cosas, pero hay más allá de eso. O sea, la gente tiene sueños. Satman lo mueve bien y la serie lo mueve muy bien. Pero, la verdad, el cómic hace un trabajo más crudo, más...
más apocalíptico.
Más apocalíptico, más real, más de cómic. Y eso es lo que me gusta, aparte de que pues todo pasa en una cafetería y el mismo cómic se siente diferente. O sea, empiezas a leer todo Satman, hasta que llegas a 24/7 y hasta el ritmo es diferente, las cosas son diferentes, hasta el dibujo es un poco diferente.
Y es bien tenso, güey, pero bien tenso.
Y es más tenso de lo que regularmente era los otros anteriores números. Aún así, o sea, es lo que siempre digo. Está muy bien, es más, es un capítulo muy bueno para mí, así a mí me gustó. Pero me hubiera gustado ver a la humanidad, o por ejemplo a estos conejillos de Indias de John Dee, ir un poco más a los niveles que estaban en el cómic. Porque como dije, o sea, en la serie lo que más muestran es la infidelidad o la sexualidad y la violencia. O sea, dos puntos muy extremos, pero en el cómic va más allá. ¿Quiénes son? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Sus infidelidades? O sea, obviamente la parte sexual, pero hasta esa parte sexual dura como un número, o sea, una página. Hay más y más y más y más allá. Hasta la parte animal, que todos, pues sí, de cierta manera tenemos una parte animal, de que pues el macho alfa siempre va a querer resaltar. O sea, hasta eso lo pone el cómic. Aquí sí tenía algo así, pero luego no, y en la serie hay muchas cosas que quiero resaltar, pero no
es un popurrí de muchas cosas.
Ajá, o sea, siento que como que le están cortando las alas, así como vamos, deprisa.
Hubiera estado muy bien adaptado en └================== episodios, ¿sabes?
Sí, yo pensé que iba a pasar eso, que iban a ser 2 episodios de ese número, sí. Porque estaba muy cañón.
Y no, fue nada más un episodio y es como, meño.
Uh-huh. Ya cuando termina, pues ya pasa lo que tiene que pasar y ya, Satman gana. Pero me hubiera gustado ir más allá, que la serie fuera un poquito más allá. Aún así, no deja de ser una muy, muy, muy buena serie y una muy, muy buena adaptación.
Sí. Uh-huh. Y recuerden, muchachos, que uno se preguntará que qué poder tiene el dios de los sueños en el infierno, pero ¿qué sería del infierno sin los demonios que sueñan con el paraíso? Exactamente.
Con el paraíso. Esa parte también está muy padre, está muy padre en la serie. Pero la verdad, por eso te digo, un empujoncito más. Cuando Satman lo dice, están los tres demonios más fuertes atrás de él. Así fue Belcebú y este de... y
¿Belfegor?
Ay, ¿cómo era el otro?
Lucifer, Belcebú y Azazel.
Y Azazel. Estaban los tres demonios atrás de él. Y Satman no lo dice como un cuento. Porque en la serie lo dice más como una conversación. Sino que Satman en el cómic lo dice como una declaración a todos
los demonios. Sí.
O sea, todos, escúchenme todos. O sea, y empieza a decirle la frase, o sea, y en eso se abren los caminos. O sea, los demonios se apartan de Satman y hacen que él pase, y él pasa, no pasa corriendo, él pasa tranquilamente. Y wow, o sea, no puedo, o sea, mi cerebro explota cada vez que leo eso. O sea, esa frase es la frase icónica de la novela gráfica, exacto.
Como bien,
o sea,
dice Darcy, sí.
Y como, y está bien traducida, como os digo, está bien traducida la serie, pero siento que un empujoncito más y hubiera sido magnífica, hubiera quedado en otro nivel. Ah, brains blows, exactamente, o sea, Nega Koichi lo dice, o sea, en mi cerebro explota cuando pasa eso. Entonces, está excelente, magnífica, perfecta, pero sí, siento que le falta un poquito más. O sea, como si le faltara salecita a tu platillo, pero poquita sal, o sea, no tanto.
Pero es que también si, y si le agregaban más y se pasaban de sal y se salaban.
Ah, y esa es también la situación, o sea, si le agregan más, te puede pasar y ya no te puede gustar. Híjole, o sea, está bien, es un balance perfecto. ¿Qué? En mi opinión, un poquito más de sal tal vez no hubiera sido dañino para uno.
Puede ser. Que apenas fuimos a un fuimos a ver a una exposición ahí por Polanco. Y ahí cerca había, no habíamos comido nada, había una pastelería y habíamos oído cosas muy buenas de ese lugar, ¿no? Y dijimos, ah, pues compramos unas empanadas. Güey, estaban bien pinches saladas. Fue de, no mames, ¿qué es esta mierda, güey? Y la de carne ni la no la acabamos porque fue de, dude, nos va a dar diarrea, ¿no? O sea, por comer esto. Y creo que esto explica muy bien esto. Es un muy buen paralelismo, una muy buena metáfora de la vida aplicada a la serie. Ese lugar, mira, para los que no son de México, los que no ubican la Ciudad de México, Polanco es una zona medio fifí, bueno, exageradamente fifí. Pues ahí hay un museo, ahí hay un teatro, hay varias cositas que puedes hacer. La mayoría de ellas son gratis, lo cual está bastante chido. Y pues uno puede ir, ¿no? A ver todo eso. En la zona, pues hay cositas caras. ¿Qué tal si la zona es muy buena y todo eso, pero como se pasaron de sal, la cagaron con sus empanadas? Entonces, que hasta creo que el coreano Vlogs y Luisito Comunica han hablado de ese restaurante, nada más para que te des una idea. Y ¿qué tal si pasaba lo mismo con esto? La serie fuera muy buena y está bastante bien, pero si se pasaban de sal, lo hubieran cagado. Como cagaron mi empanada de carne. Eso es mi paralelismo de la vida con la sal. Más sal la hubieran regado, así que quizás se contuvieron y dijeron, ¿sabes qué? Le damos un platillo bastante bonito, bastante guapo, y en y todos felices.
Sí, o sea, estuvo bien. La sal adecuada. Exacto. Sin pasar, ni se sintió tan salado ni con falta de sal, pero híjole, o sea, la verdad, quieren ver una muy buena adaptación. Yo lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo siempre.
Vean la obra de teatro.
Vean la obra de teatro. No, el capítulo de la muerte.
Que fuera de mami si hay obra de teatro, ¿eh?
Sí, sí. El capítulo de donde sale su hermana, la muerte, que siempre se olvida el nombre.
Death.
La guarda de las alas, no sé.
Ah, el sonido de sus alas.
El sonido de sus alas y junto con la historia de los 100 años son la perfecta adaptación del cómic. O sea, por ese capítulo, la verdad, esta serie vale mucho la pena ver.
Sí, completamente. Aquí Darcy dice, empanadas muy saladas no son buenas. Si la masa no está crujiente y tostadas y su contenido sabroso. Y acá en Nueva Coche, F por la empanada. Sí, pobre empanadita. Y bien pinches caras, que lo perdí todo, pero bueno. 50 pesos cada una, güey.
Ah, pues que eran de oro, ¿o qué?
Eran de Polanco.
Se te hablaba la empanada.
Sí. Ah, bueno, no, a ver, fueron menos, porque fueron 4 y pagamos 150.
Es como galleta de la fortuna, la abres y tenía un papelito.
35 pesos cada empanada. Sí, ¿verdad?
Yo creo.
Sí, porque fueron 150 por 4. Y ya, sí. ya dejamos la historia de la empanada. Y pues sí, muy buena. Como bien dice, creo que esos capítulos son muy buenos. La resolución me gustó. Creo que se cayó un poquito, pero creo que fue una muy digna adaptación.
O sea, es más, ese capítulo, el de El sonido de sus alas, tiene más jugo porque como es una serie, va a su ritmo. En el cómic lo lees tú, y tan tan.
Y tú vas a tu ritmo.
Ah, sí, y lo puedes leer muy rápido también.
Pues lo puedes
leer. Pero la serie bien. se da su tiempo de quiénes son ellos, quién es su muerte. O sea, curiosamente en la serie tiene más conversación Satman con la muerte que en el cómic, porque en el cómic es diálogo interno de Satman, que igual lo tiene en la serie. Pero en la serie tiene más conversación y entiendes muy bien. Y ahora sí ves a la muerte con otra perspectiva. Es más, la serie y el cómic te dan a entender que aceptes a la muerte como una amiga. Y la serie traduce eso más a la perfección. Porque al final así es. Como una amiga. Y te vas con ella. Como todos.
Y está bien triste. Cuando leí eso en el cómic, a mí la verdad me hizo llorar. O sea, no voy a decir, a fingir mi masculinidad tóxica ni nada, pero sí me hizo llorar. La verdad, yo lloré cuando leí eso la primera vez. Y cuando lo vi en la serie, me dejó un nudito en la garganta. Cuando ves la escena del bebé, cuando ves la escena del viejito. La verdad, y la manera en la cual lo ponen muy hermoso, que el viejito es como de, ¿sabes? Bueno, que le dicen, ¿sabes quién soy? Y es como, me dejas decir unas palabras, y recita sus últimas palabras, y es como, qué bonito, ¿no? O sea, qué hermoso, la verdad, qué gran trabajo, qué bello, qué chulo, o sea, qué chingón, qué gran adaptación. Ese capítulo es cine al 1000%, güey. La neta, si ese capítulo no gana a mejor episodio individual o cualquier cosa así en Emmys, Oscar o cualquier premiación sobre series, me voy a sentir muy enojado, ¿sabes? Me voy a sentir decepcionado porque fue oro puro.
Nominado, que le hagan caso a ese episodio.
Sí, y gente, véanla. De verdad, vean Sandman. Creo que es una serie con la cual no se van a arrepentir en lo más mínimo. Como se darán cuenta, hemos hablado puras generalidades, nos metimos un poco a la historia, pero pues también sin ahondar así, episodio 1 ocurre, episodio 2, episodio 3.
Es que la serie da esa pauta de que sea muy fácil de agarrar. Eso fue, por eso es una buena traducción, porque en el cómic hasta te sientes perdido. Es más, en el cómic te empiezan a decir de que hay más de un Satman.
Ajá.
Y en el universo de DC hubo muchos Satmans. Pero te dice, hey, pero el del que vamos a hablar es de un eterno. Y dices, ok, y empieza a describir de todo eso. Y la serie está perfectamente adaptada para que... las oreos. La serie está perfectamente adaptada para que todos puedan agarrarla. Por eso no sentimos la necesidad de decir, en el episodio 1 pasa esto. Porque pueden verla y fácilmente la pueden agarrar. Porque tiene muchos elementos de una serie normal. El villano, el protagonista, nada más que aquí sí está este toque que tiene de la obra de Neil Gaiman. O sea, se nota que tiene el alma de la obra. Posiblemente no es la obra así a calca, pero tiene el alma de la misma obra.
Tiene su alma, tiene su espíritu. Es una historia que de verdad no se van a arrepentir en lo más mínimo de leerla. Digo, de leerla y de verla, honestamente. Afortunadamente aquí en México ya hay varias ediciones de Sandman. Por ejemplo, está la que yo tengo aquí mostrando, que es la del 30 aniversario. Están los hardcovers que fueron publicados también hace ya como 10 años. Están, y que todavía puedes encontrar en algunos puestos de periódicos ahí, por ahí escondidos, y que pues también en convenciones lo encuentras sí o sí. Está la nueva edición, justamente la Deluxe Edition que están sacando, en la cual, bueno, pues tenemos aquí esta adaptación, ¿no? Justamente en la que están agarrando dos tomos. Y creo que esa adaptación, esta versión está muy buena, porque creo que ¿cómo se llama? El Tochal, el hardcover de esta nueva edición, compila justamente Preludios y Nocturnos y La Casa de las Muñecas, que son que es justamente todo lo que adapta la primera temporada de Sandman. Así que es una muy buena manera de entrarle al universo de Sandman, es una muy buena manera de entrarle al universo de Neil Gaiman. Y pues nada, mira, Darcy nos dice: para mí la representación de la muerte del universo de Sandman es la representación más hermosa de la muerte. Sí, no conozco ninguna otra representación tan hermosa como la del Neil Gaiman, la verdad. Y dice: yo tengo toda la novela gráfica de Sandman con la primera versión que trajeron en México. Mira, yo todo pendejo, a mí se me hacía cara, y ahora estos soft covers me costaron lo mismo que aquella versión, así que...
Igual, pasta dura.
Sí, y en pastita dura. Y muy bonita, porque en el lomo ahí aparecía Sandman.
Ah, sí, si contabas todos, era Sandman.
Sí, pues, ¿algo más que agregar, mi querido hombre bolsa? ¿Algo más para cerrar este bonito programa de sueños?
Pues, nada más. Para mí fue una excelente serie y me alegra mucho haberla visto. Y pues bueno, esperamos la segunda temporada, que pues posiblemente sí haya. Y lean Sandman, si pueden, lean esa obra, es increíble.
Leanla, gócenla, disfrútenla, no sean unos viejos prejuiciosos solamente por el color de piel o la sexualidad de alguien. En serio, dudes, ¿qué les ocurre? No estamos ya en la edad oscura, por favor. Y pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a Dirish por haber estado por aquí. También muchísimas gracias por esos vitazos, Negakoishi. Muchas gracias por esos alripesos y también por haberte pasado. Darces, también saludotes. Gracias por todos tus comentarios y por acompañarnos en esta noche. Rubén Garbaz, también muchísimas gracias por esa suscripción y por habernos acompañado en esta ocasión. No, pues gracias a ti. Muchas gracias. Buen stream. Gracias. Qué bueno que les haya gustado. Se siente bonito cuando algo les gusta, ¿no? Y pues nos recuerdas tus redes sociales, mi querido, ¿cómo se llama? Mi querido hombre bolsa.
Claro que sí, ustedes me pueden encontrar en YouTube como el asombroso hombre bolsa y en Instagram como hombre bolsa. Si no me encuentran es porque antes
porque no están buscando después... bien.
Ah, porque después de la R de hombre hay un puntito y ya lo que sigue de más, bolsa.
Ah, perfecto. Pues no me queda más que agradecerles. Yo soy Alri, en esta ocasión estuvimos con
el asombroso hombre bolsa.
Y pues recuerda, supera tus límites. No, espérate. Ahí está ya. Ahora sí, no me queda más que agradecerles y recuerda, supera tus límites y plus ultra. Ya está, la próxima.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.